Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Cuando cae la noche, el mundo de las finanzas cobra vida. Noche de Negocios. Con la guía de José Antonio Esquerra, adéntrate en el fascinante universo de los negocios. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Muy buenas noches, bienvenidos a Noche de Negocios. Soy José Antonio Esquerra y es un placer para mí darte la bienvenida en una noche más de Noche de Negocios. Son las 9:30 de la noche en punto, estamos en vivo. Sí, aunque sea puente, aquí estamos talacheándole para que tú tengas la mejor información, para la que la tengas a la mano, muy digerida, como nos gusta hacer siempre en este programa. Hoy ya te había contado que vamos a tener diferentes invitados o invitadas en lo que resta del año hasta que empiece la nueva temporada el 13 de enero. Y tengo a alguien que ya conoces de muchos programas, que nos has hecho muy buenos comentarios. Ella es Monse Aldave. Monse Aldave, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, Toño. Muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos que están en su casa viéndonos. Dicen, en el puente, pero listos para empezar la semana
en
corta.
En el puente. Quiero pensar que todos están viendo el programa, que no están viendo el Monday Night Football, que nos están viendo nosotros. Hemos recibido muy buenos comentarios. Dicen que lo explicas muy digerido, con una sonrisa, lo cual a lo mejor yo no hago, pero tú siempre con una sonrisa. Bueno. Entonces, buenos comentarios. Bueno, de nuevo, te agradecemos por estar aquí otra vez en Noche Negocios. Como siempre, te decimos que nos sigan en redes sociales. A mí como @j_esquerra. A Monse como
@monoriel. Y síganme invitando. Yo encantada de estar aquí.
Bueno, síganla en sus redes sociales. Como siempre, que sigan al patrocinador de este programa, que es Casa de Bolsa Finamex, en @finamexcb, CB de Casa de Bolsa. Y aprovecho para decirte que tienen Finamex nueva promoción, poniendo el código Noche de Negocios cuando tú descargues la aplicación, en donde puedes convertir en inversionista, ahorrar, invertir, comprar acciones, etcétera. Cuando descargues la aplicación, poniendo el código Noche de Negocios, en tu primera inversión, que sea a 30 días, vas a recibir con este código promocional una tasa, un rendimiento del 12.25. Y si lo haces a 90 días, vas a recibir el 12.50. Entonces, te invito a que descargues la aplicación y pongas el código Noche de Negocios. Gracias que nos ves en esta red noticiosa de Grupo Fórmula, la más importante de este país. Y sin tanto rollo, nos vamos, yo creo que a la noticia económica más importante del día. Así es que vamos con la información.
Entendiendo la economía.
Entendiendo la economía. Yo ya no veo esta sección si no nos acompaña Monse. Ya la hiciste tú ya esta sección, ¿no?
Ya
le vamos a poner tu nombre.
Está yo bien, creo, entendiendo la economía. Se están tardando, quiero ver Montserrat mi foto.
Por Monse Aldave, tu foto, la ponemos,
me ¿no? Me parece perfecto.
Oye, Monse, hay un tema importantísimo que se dio la noticia el viernes, que tiene que ver con el paquete económico 2025, ¿no? Es un tema muy importante, pero también muy técnico y muy complicado. Seguramente ya la gente que sintonizó el Grupo Fórmula durante todo el día estuvo escuchando la noticia. Lo que me gustaría, Monse, es que nos lo expliques con peras y manzanas. A ver, ¿qué es el paquete económico? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la importancia del paquete económico? Y después, si estás de acuerdo, nos metemos a los números y a la noticia ya cruda de los números que salieron y la información que salió.
Perfecto. Pues mira, el paquete económico es lo más importante que sucede en materia de política fiscal. ¿Y qué es el paquete económico? Pues básicamente es un mapa, una guía de ruta por la cual todo el siguiente año, el ejercicio fiscal 2025, va a delinearse. Entonces, ese nos dice qué supuestos macro se van a utilizar, ¿no? Y para ello se hacen cálculos de cuánto dinero va a ingresar a las arcas de gobierno, de dónde van a provenir esos ingresos y, una vez obtenidos esos ingresos, cómo se va a distribuir el gasto en los distintos sectores e instituciones del gobierno.
A ver, explícame algo. Entonces, ¿el paquete económico implica tanto los ingresos como los gastos de todo el gobierno? ¿Solo los gastos? Porque vi en todas las noticias que todo el mundo se enfocó y tuvo que ver con cómo se va a asignar el presupuesto y la parte de gastos. Pero el paquete económico como tal implica los dos, tanto ingresos como gastos.
Implica, de hecho, tres documentos importantísimos. Okay. Entonces, el paquete económico comprende tres documentos. El primero es el criterio de políticas económicas, de política económica, y ahí es donde están todas las variables macro, las estimaciones y las proyecciones que hace el gobierno de crecimiento del PIB, del tipo de cambio, de inflación, del precio del petróleo, etcétera. El segundo gran documento es la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación. Aquí es donde te dice cuánto dinero va a recibir el gobierno y de qué fuentes. Si viene de deudas, si viene de impuestos, de derechos, de pagos extraordinarios, etc.
Okay.
Y el tercer gran documento es el proyecto del presupuesto de egresos de la federación. Es decir, ya que tengo todo ese dinero, ¿cuál es el volumen del gasto que el gobierno tiene para asignar a los distintos sectores e instituciones? O sea, básicamente te dice cómo se va a distribuir el gasto todo el próximo año.
¿Cómo se lo va a gastar? Ahora, entiendo que como en toda familia, si habláramos de una economía familiar, ¿no? Tú tienes ingresos, tienes gastos. Si tus gastos son mayores que tus ingresos, en términos de política fiscal, se llama déficit. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, hoy e históricamente en México tenemos déficit, lo cual implica que México, como en una familia, si tienes más gastos que ingresos, tienes que salir a endeudarte. El déficit, corrígeme si lo digo mal, salió o parece que va a cerrar en 2024 con el 5.9%, que es el déficit en relación al PIB, el 5.9% en relación al PIB, y el 2025 está proyectado al 3.9%.
Sí.
Correcto.
Hay nada más una pequeña corrección, o sea, ahí todo es muy técnico. Está el déficit presupuestario, que es tal cual lo que tú dices, gastos menos ingresos.
¿Sí?
Y este déficit del que tú estás hablando es la medida más amplia de déficit, que para los nerds, estos son los requerimientos financieros, ¿no? Los RFCPs.
Para los nerds, dijo Monse.
El déficit más amplio, es el que importa, okay, ¿no? O sea, el más amplio, el que mete muchas cosas más allá de solo el gobierno federal, ¿no? O sea, el que mete Pemex, CFE, Banca de Desarrollo, el IPAP.
Ya, todo junto. Ahora, 5.9%, según lo que platicábamos en el corte, Monse me comentaba que no se ha visto un número tan, perdóname, lo tengo que decir así, tú no lo dijiste así, pero tan malo de déficit en relación al PIB, según yo, desde el error de diciembre con Carlos Salinas de Gortari. O sea, hay un reto importante para quien está recibiendo la economía, bueno, en general, la presidencia en general, aunque no depende de ella totalmente, ¿no?, sino del secretario de Hacienda, pero no se había vivido un 5.9% históricamente. ¿Qué implica esto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo nos lo explicarías?
Es un déficit muy alto que no se veía en casi 30 años.
Sí.
¿No? Ahora, creo que como tú lo dijiste muy bien, en cualquier familia, negocio, la deuda es mala, no necesariamente. Depende del uso, sí, ¿no? A dónde se destina. Si tu deuda se usa o se destina para un uso productivo, para la inversión en infraestructura, en tipos... pues cualquier proyecto que te rinda a un futuro mayores, sí, ingresos, entonces eso es una deuda bien adquirida, ¿no? Una buena deuda. Pero si tú adquieres deuda para solventar tus gastos corrientes, tu gasto del día a día, tu súper, tu colegiatura, ahí es donde lo estás haciendo mal, ¿no? Okay. Lo mismo pasa en la economía de México. Existe una cosa en la Constitución que se llama la regla de oro, en donde la deuda que se está adquiriendo debería ser menor al gasto en inversión. ¿Por qué? Pues justo para asegurarte que el destino de esta deuda vaya a un destino productivo.
Vamos a ponerlo con peras y manzanas. A ver, entonces, si yo, en la economía familiar, si de mi deuda destino un porcentaje, bueno, agarro, me hago de deuda para pagar, por ejemplo, una maestría, ¿qué?, que después me genere ingresos porque ya sé más, es una deuda bien adquirida. Si la deuda, a lo mejor tú todavía estás en edad, me la gasto en el antro, pues fue, o sea, le pegué a mi tarjeta de crédito, pues fue una deuda mal adquirida porque eso no va a producir. Ahora, ¿cómo está México en ese sentido? Porque tú hablaste ya, sí, de lo que está en la Constitución. La deuda de México, ¿se va a un gasto bueno o se va a un gasto malo? ¿Cómo está ahí,
sí,
el tema?
Ahí nomás déjame hacer rewind. El nivel es importante, ¿no? Porque si yo te digo, yo adquirí 100 mil pesos de deuda, uno se asombra, pero yo te digo, no, no es lo mismo que te digo, adquirí 100 mil pesos de deuda porque me quiero ir a estudiar una maestría, un doctorado, a adquirir 100 mil pesos de deuda porque quiero la tele más nueva, porque quiero ¿no?, el ropa, iPhone, los... viaje y pagar mi Uber Eats. O sea,
claro,
no es el monto per se lo que preocupa, sino el destino.
Okay.
¿No? Uh-huh. Y pensando en esto, sí, realmente el gasto de capital, el gasto de infraestructura en México está bajando en un momento en el que la deuda pues no está disminuyendo tanto, ¿no? Sigue bastante alta.
Ok, entonces el gasto malo ha crecido.
El gasto no productivo está creciendo.
Ya,
se está destinando.
Yo lo voy a decir.
Se está destinando a gasto corriente.
Monse, de veras, eres muy polite. Bueno, el gasto malo en este país está creciendo, pero a ver, tampoco hay que espantarnos. No lo estoy diciendo como algo grave. A ver, si al final de cuentas el gasto bueno produce mucho y el gasto malo después se contiene de alguna manera, porque recordemos que al final estamos en una transición de gobierno, aunque sean los mismos. Y pues el último año, en año electoral, también las deudas de políticas y muchas otras cosas crecen. Entonces, tampoco nos tiene que espantar. Pero el gasto malo hoy está creciendo. Esa es una realidad, ¿no? Entonces,
Déjame nada más ahí jugarle al abogado del diablo o poniéndome el otro lado. Uno podría decir, si el gasto que se está destinando en mayor proporción es el gasto social, ¿no? Alguien puede decir, también puede ser inversión en personas, ¿no? Entonces, ¿es bueno o es malo?
Ok.
Ahí lo dejo.
Coméntenlo, discútanlo ustedes. Discútanlo. Monse sabe un montón, pero es bien política. Bien, pues te deberías dedicar ahora a la política.
No, yo al contrario, no me meto en eso.
Ok, ¿qué más destacarías del tema del paquete económico? Entiendo que hubo algunos escenarios bastante optimistas, ¿no? Que viene el mismo paquete. ¿Eso qué comentas al respecto?
Como te decía, el primer documento, el de criterio de política económica, que es básicamente en donde se delinea de manera general toda la política fiscal que se va a seguir el próximo año, lo primero que hace es estimar estas variables macroeconómicas. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque los supuestos que haga la Secretaría de Hacienda, eso es, digamos, la base sobre la que proyectan ingresos, sobre la que proyectan gastos, sobre la que proyectan déficits, deuda, etcétera. Entonces, si tus supuestos están mal, ¿no? Ya sea del lado optimista o del lado pesimista, tus variables de ingreso, gasto y de variables de razón, por ejemplo, deuda PIB, déficit ¿no? como porcentaje del PIB, van a variar. Entonces, eso es súper importante y por eso toma tanta atención.
Ok, está muy optimista. A ver, nos quedan 30 segundos. Seamos realistas. No, yo no veía otro escenario en el que no pusieran este escenario optimista positivo para darle una buena cara en general a los inversionistas. De eso a que se cumpla, pues probablemente en algunos aspectos va a estar lejos. Leía que, por ejemplo, el tipo de cambio lo ponen en 18.70. No sé si va a estar ahí o no. El crecimiento, me decías, alrededor de...
entre 2 y 3, pero analistas económicos están estimando 1%. Entonces, sí es optimista. Nada más déjenme decirles que usualmente esas estimaciones son optimistas.
Bueno, vamos a tener que ir a un corte rapidísimo. No te despegues de aquí. Regresando, acabamos con el tema de Monse y nos metemos a otro tema. No te vayas. Esto es Noche de Negocios.
Noche de Negocios, presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Noche de Negocios, presentado por Finamex, Casa de Bolsa. Regresamos.
Ya estamos de vuelta en Noche de Negocios. Qué bueno que no te despegaste de la pantalla. Estoy seguro que además muchos de ustedes se quedaron en YouTube, donde además Monse nos compartía algunos otros datos que tienen que ver con el tipo de cambio. Pues es que esta señorita sabe mucho de estos temas y si no se los inventa, no. Todo son con datos precisos.
Soy buen economista. Mi palabra favorita es depende.
Depende, claro. Van cambiando el escenario, ¿va? Los economistas. En fin, a ver, vamos a cerrar un poquito con el tema porque traemos otro tema bien importante que, por cierto, te quedas, ¿no? Para el siguiente tema está bastante entretenido. Vamos a hablar de VIPs y de SAMROS para que no se despeguen. Pero a ver, para cerrar con esto. En resumen, dos o tres puntos que nos quieras decir. ¿Cuál es el resumen digerido del paquete económico 2025 para que ya mañana los demás pongan muchos noticieros y le entiendan perfectamente? ¿Cuál es tu resumen, Monse?
Mira, mi resumen primero es que el análisis apenas empieza. O sea, como ya dije, son tres documentos extensísimos. Falta todavía toda la discusión y aprobación en el Congreso. Entonces, esto apenas empieza. Sin nada de que ya olviden. Entonces, esto apenas empieza el análisis. Okay. Entonces, ¿con qué me quedo? Sí es un marco macroeconómico optimista y esto preocupa porque sobre todo pensando en estas métricas fiscales, las famosas, por ejemplo, razones deuda PIB o este déficit del que estábamos hablando, porque como le estaba explicando a Toño hace rato, tú piensas en fracciones, ¿no?
Sí.
Si tu base o el denominador, que es el tamaño de la economía, el PIB, se hace más chiquito, o sea, la economía al final termina no creciendo tanto como se estima, esas razones deuda PIB van a incrementar y eso es malo para el gobierno para México en general.
El dato que les decíamos del 5.9, para que todo el mundo le quede claro, lo que están haciendo es una división de ese déficit dividido entre el total del PIB, ¿no? y esa es esa razón del 5.9 o del 3.9 pronosticado para el 2025. Lo que perfectamente explica Monse es que si el denominador, que es la parte de abajo, se hace más chiquito, pues entonces ese porcentaje va a ser en consecuencia más chiquito.
Revisen su cuaderno de fracciones de matemáticas.
Y ahora vamos a hacer algo de fracciones. Bueno, clarísima la información. Ya mañana le van a entender mucho más al paquete económico 2025. Muchas gracias por la información, Monse. Y si estás de acuerdo, vamos con lo que sigue.
Perfecto.
Money Vibes.
Money Vibes. Monse, aquí de lo que platicamos es un poquito de un feeling que tengamos. Yo tengo uno en particular que no te lo voy a decir, te lo voy a decir un poquito más adelante. Vamos a hablar de Vips y de Samuels, pero antes, tú tenías un dato, me lo dijiste ahorita en el medio tiempo, en el corte comercial, de el tema del Buen Fin, que está acabando en unas cuantas horas. El cuánto se había generado de ingresos en general. ¿Por qué no nos compares el dato y luego nos metemos al tema?
Súper. Para empezar, el Buen Fin es uno de los fines de semana más lucrativos que tiene México en todo el año. Y la derrama económica de este año apenas está estimada, ¿no? Sabremos el número y después, pero está estimada en 165 mil millones de pesos a nivel nacional. Y otro dato interesante es que tan solo en la Ciudad de México se estima que la derrama económica sea de 42 mil millones. Es decir,
de esos 165.
Exacto.
O sea, se lleva que es como el 40%, 30%
y... No, como el 25%.
Ah, sí,
pero aún así, una sola entidad, o sea, que se lleva el 25% de lo nacional, 25%. Es importante.
Voy a regresar a mi cuaderno de multiplicaciones. Gracias por el dato, Monse. A ver, Vips y Samuels, ¿qué te genera cuando menciono Vips y Samuels? Cualquiera de los dos.
Económico, de tradición. Ajá. Mexicano.
Ok, económico barato. Es que tú cada que dices económico suena muy sofisticado.
Bueno, barato.
Sí. ¿Los dos, Vips y Samuels? ¿Te gusta más uno que otro o te da igual?
Sí, pero cada quien tiene lo suyo. Vips tiene el Festival del Mollete. ¿Quién le puede ganar a eso?
No, el Samuels, ¿no?
El Samuels. Y Vips, pues creo que en general... Pues, como comidas completas.
Bueno, ahí te va. Rapidísimo un poquito de contexto y luego me meto ya a mi sentimiento un poquito del mercado, ¿no? Vips y Samuels, en mi forma de ver, me parecen cadenas similares. No, no son iguales, pero compiten en un nicho de mercado parecido en, digamos, clase media en general. Clase media, tienen comida. Samuels además tiene tiendas muy grandes, ¿no? Y vende muchos productos alrededor de la comida. Es más, yo creo que ya es mucho más tienda que en relación a la comida. Vips es mucho más enfocado en restaurante, pero tiene además el tema de vender tiliches, yo le llamo, ¿no? Ahora, nacieron, es mucho más longevo Samuels, nació en 1903, en 1964 Vips. Samuels, tú sabes seguramente que pertenece al grupo de la familia Slim, ¿no? De Carlos Slim, al grupo Carso, mientras que Vips pertenece al CEA, la familia Torrado principalmente, que tienen Starbucks y tienen muchas otras cosas. Entonces, de alguna manera se han ido pareciendo. Vips tiene más de 400 sucursales, tiene 404 sucursales, de las cuales 237 son en México y 167 en España. Le han metido fuerte a España, ¿no?
¿Y le va bien en España?
Le va bastante bien, ¿eh? Le va bastante bien. Fíjate que todos los datos que encontré venían como en conjunto, pero entiendo que le va bastante bien. También sí que siguen creciendo en sucursales, ¿no? De estas, solamente 16 son franquicias, o sea, no les interesa, y generalmente son las más chiquitas. Samuels tiene 190 sucursales. Ahora, algo importante, Vips ha estado creciendo constantemente en los últimos 3 años, post pandemia, digamos, 2 o 3 años, en sucursales, mientras que Samuels ha decrecido. Cuando tú ves el análisis de Samuels, en realidad lo que meten es junto Sears, Samuels, y hay unas tiendas que se llaman DAX, que venden tipo Walgreens, a mí me pareció, o me fui a meter a una, ¿no? Y hoy desayuné en Vips, ¿no? DAX tienen temas como de belleza al principio, tipo Sally o no sé cómo se llama, Sally Beauty, una cosa así. Pero cuando te metes hay farmacia, hay juguetes, hay muchas otras cosas. Entonces, Samuels ha decrecido como tal, como restaurante en tiendas, aunque cuando le metes Sears más las tiendas DAX, ha crecido. Entonces, está ahí medio engañoso.
¿Y dentro de Samuels podemos saber qué parte es de restaurantes y qué parte de la tienda, de los ingresos?
O sea, ¿qué porcentaje de los ingresos? No me hagas preguntas difíciles. No sé la diferencia de los porcentajes, pero sí sé que han tenido un problema importante de rentabilidad. El EBIT de Samuels en el último año fueron 407 millones de pesos, pero fue un 52% menos que el año anterior. O sea, hay un problema de rentabilidad muy importante en Samuels, mientras que Vips, no viene tan clara la información, pero Alsea tiene un EBIT como de 3.100 millones de pesos, Alsea completo, ¿no? De los cuales en la mayoría de la información coincidía que alrededor de 900 millones de pesos son de Vips. Sería bueno que alguien de la cadena nos lo aclarara, ¿no? Quiere decir que se lleva como el 31% y crecieron 25% contra el año anterior.
¿Y tú en qué crees que se diferencian estas estrategias?
A ver, ahí te va un poquito. Te voy a decir lo que le duele un poquito a Summers y lo que le duele a Vips. A ver, lo primero que yo veo que le duele a Summers de por qué están bajando tiendas, son locales inmensos. Con una cantidad de anaqueles inmensos, con una cantidad de productos, el que quieras. Pero ahora con el tema de comercio electrónico en general, pues ya antes, yo me acuerdo en mi juventud hace muchos años, a lo mejor no habías nacido, en mi juventud, pues a lo mejor si necesitabas algo rápido te ibas a Summers y comprabas o un peluche o chocolates o de todo había, ¿no? Ya hoy en día con el comercio electrónico, a ver, dime tú, ¿qué vas a comprar a Summers?
No, pocas cosas.
A ver, la verdad es que pocas cosas, a lo mejor vas a comer. Yo pienso que la comida sigue siendo buena. La gente va al baño, ¿no? A Summers no le molesta que vayas al baño. A ver, son buenas tiendas y no hay que dejar. A ver, Carlos Slim es un genio de los negocios.
Creo que te sacan de un apuro, pero ya no piensas en Summers como tu primera opción.
Pues de un apurísimo, porque ya no estás pensando realmente exacto. Como tú dices, de una primera opción. Y son locales inmensos. Ahora, Slim, pues no es una persona tonta ni mucho menos. Él sí sabe negocios y no como tú y como yo. Al final también Summers tiene un negocio inmobiliario muy importante. La mayoría de las tiendas Summers pertenecen al grupo. Y la mayoría de las tiendas Summers también ubicadas. Lo que está haciendo Summers como estrategia es que está cambiando muchas de las tiendas Summers a DAX, precisamente, en donde ya no está la parte del restaurante. Y vas más por productos tipo Walgreens o CVS para los que han ido en Estados Unidos, que la gente que va en México le encanta ir a estos dos, ¿no? No sé por qué. Sí. Pero vas como por otro tipo de productos. Mientras que Vips, no sé si tú lo has percibido, Monse, o si ha sido recientemente, ha invertido mucho en marketing, está transformando un poco la imagen de los Vips en general, buscando atraer generaciones más jóvenes, como tú comprenderás, y que empiecen a ver Vips como una posibilidad. Hoy desayuné en Vips, me sorprendieron los precios. Hace mucho no pasamos, voy a ir.
¿Te sorprendieron de que siguen siendo muy bajos?
Siguen siendo bajos, a pesar de temas de inflación donde tuvieron que controlar fuerte, ¿no? Por unos niveles de inflación altas. La verdad es que me parecieron buenos precios.
¿Y la cantidad sigue siendo buena?
La cantidad, bien, decente. Pero además te voy a decir algo. Lo que más me llamó la atención, era un Vips muy chiquito, pero el aprovechamiento del anaquel me parece mucho mejor. O sea, debe de tener ese Vips al que fui. A lo mejor es el 10 o el 15% del Summers promedio.
O sea, tu análisis
promedio.
Va porque el real estate es el problema.
El pues,
la renta
sí.
del inmueble.
Pues la renta del inmueble. No es renta porque es de ellos. Pero, bueno, el espacio. O sea, al final... Tienes demasiado espacio desaprovechado con productos que hoy ya no se venden como antes en Summers, ¿no? Entonces, ¿a qué me lleva esto un poco? A que Summers va a continuar cerrando tiendas de Summers, es mi teoría, y cambiándolas y haciendo tipo DAX o rentando el espacio, que ya dijimos que es un buen negocio en el inmobiliario, mientras que Vips, por el contrario, va a seguir apostando fuerte por la misma marca, llegando a nuevas generaciones. Una apuesta importante que está haciendo Vips, está comprando, no sé si lo correcto es como franquicias, no es franquicias, como copyright, como derechos, ¿no? Por ejemplo, hoy trae Hello Kitty, trae Disney. Entonces, está el restaurante y el aprovechamiento
del anaquel.
Capturando al consumidor
desde la infancia, ya ves, para que se acuerden.
Sí, conozca. Y el aprovechamiento del anaquel, en un pedacito de esta mesa, te vendían 30 productos diferentes. Entonces, me parece que el aprovechamiento del anaquel. Entonces, ¿por
dónde va mi money? Lo que me estás diciendo estás chistoso. Summers, que es... productos y restaurante, ¿se está olvidando de la parte de restaurante? ¿Y Vips, que era solo restaurante, le está apostando a meter anaqueles de productos?
Le está apostando a seguir con el restaurante, a cambiar la estrategia, a cambiar la marca en general, pero aprovechar mucho mejor el anaquel de ventas de otros productos. Menos SKUs, o sea, menos productos diferentes, más tiernos y más llegadores para los niños, ¿no? A mi hijo le regalaron ahí un Stitch o algo así, ¿no? Aprovechar mucho mejor el espacio y seguir apostando fuerte por posicionar la marca Vips como de un precio decente, accesible, pero con un concepto más moderno al que pretenden llegar a nuevas generaciones. Entonces, para mí, a lo mejor me equivoco y de verdad invitamos a los dos a que vengan aquí al programa el día que quieran, pero
bueno,
yo veo
un Summers,
digamos, más de bajada y un Vips mucho más en crecimiento. Insisto, Slim tendrá su estrategia y cambiará a lo mejor las tiendas Summers o no. Vamos a ver si mi money vibe es cierto o no.
Es interesante, chance sí, porque si tú buscas la noticia de Vips, ahora que está cumpliendo 60 años.
60 años.
Dicen que están invirtiendo mucho, o sea, metiéndole mucho a remodelar y seguir, pues justo como tú dices, o sea, incrementando
sí, creo que
el
eran
negocio.
Más de 300 millones de pesos, algo así, estaban invirtiendo nada más para este año en invertir
está
en
mercadería. Está
poderoso. Así de rápido se nos acabó el tiempo, Monse. ¿Cómo la pasaste?
Muy bien.
Bien, ¿nos vuelves a acompañar pronto?
Bueno,
ya
si me invitan,
sección.
Sí.
Bueno, se acabó VIP, se acabó Summers, se acabó el paquete económico. Siempre es un gusto tenerte en Noche Negocios. Siempre es un gusto que me acompañes, Monse.
Un gusto que me invites.
Esperemos que regreses. Y acuérdense de mañana, si se perdieron algo, buscarlo en YouTube. Acuérdense también de buscarlo en Spotify, que ya lo pueden encontrar. Por si no te da tiempo, puedes escuchar el podcast y ahí verlo. Y que no se pierdan el siguiente lunes a la misma hora, 9:30 de la noche, en Telefórmula, en el 103.3 de FM, en YouTube y en Spotify. Tendremos varias sorpresas y el 3 de enero no se pierdan la segunda temporada. Monse, un gusto. Buenas noches a todos. Nos vamos. Esto fue Noche de Negocios. Te veo el siguiente lunes.
Noche de Negocios. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.